Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Fue apenas en el 2017 que la palabra endometriosis fue pronunciada en el Parlamento australiano por primera vez. Ese fue el primer gran logro para todas las personas involucradas en la lucha contra este padecimiento que afecta a una de cada 9 mujeres en Australia. 5 años después, en el marco del presupuesto 2022-2023, el gobierno de Scott Morrison prometió $58 millones para la creación de nuevas clínicas especializadas en endometriosis y dolor pélvico en todos los estados y territorios, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, la atención y el tratamiento para apoyar a más de 800,000 mujeres australianas que padecen la enfermedad. Esto representa una de las mayores inversiones para la endometriosis per cápita en todo el mundo. ¿Pero qué es la endometriosis? Sobre este tema, nuestra compañera Silvia Rosas nos preparó el siguiente reportaje.
La vida de Cecilia Fernández dio un vuelco aquel día en que cayó desmayada en la ducha de su apartamento en Melbourne.
Yo estaba en mi apartamento sola y de un momento a otro empecé a sentir como un mareo y me desmayé. Me desmayé en la ducha. Cuando me encontraron, me llevaron al hospital, ahí fue donde se dieron cuenta que se me había reventado un quiste grandísimo.
Tras ese evento, la colombiana radicada en Australia notó que sus sangrados menstruales duraban cada vez más y a los pocos meses vino otro episodio de dolor insoportable y nuevamente fue a parar al hospital.
En esa segunda ocasión no fue tan terrible como que me haya desmayado, pero sí el dolor terrible y otra vez para el hospital. Llorando, pues el dolor es demasiado fuerte, que pidiendo que por favor me pusieran algo para el dolor. Cuando ya me entraron de una, me pusieron morfina.
Hasta ese momento, la explicación al dolor que Cecilia sentía era que se le había reventado un quiste. Entonces le daban medicamento para controlar el dolor y le mandaban algunos estudios, además de sugerirle que tomara pastillas anticonceptivas como parte del tratamiento. No fue sino hasta 10 años después, luego de presentar decenas de episodios de dolor que la llevaban al hospital cada 4 o 5 meses y tras varios estudios y visitas a distintos especialistas, que a Cecilia le diagnosticaron formalmente endometriosis, un padecimiento que en Australia afecta a 1 de cada 9 mujeres. ¿Pero qué es la endometriosis? La doctora Magali Barrera nos explica.
Es la presencia de tejido endometrial, eso significa que debería estar dentro del útero, que está fuera del útero. Como tú sabes, las mujeres cuando tenemos el periodo, ¿no es cierto?, la menstruación, la sangre que uno elimina es la capa interna del útero, es lo que se llama el endometrio. En el caso de las mujeres que sufren de endometriosis, esta sangre, este tejido, no solo sale por la vagina hacia afuera, sino que además sale por las trompas hacia la cavidad abdominal y pélvica. Y eso significa que este tejido se implanta, se como que anida, por así decirte, en distintas estructuras que están en los alrededores, pero puede viajar tan lejos como hasta el ombligo.
A pesar de que esta condición de dolor crónico es un padecimiento que afecta a muchas mujeres en Australia, obtener un diagnóstico es algo que lleva muchos años, en algunos casos más de una década. Las razones son muchas, según nos comenta la doctora Magali Barrera.
Cuando las mujeres tienen dolor solamente alrededor del tiempo del periodo, como que se considera que es como normal tener un poco de dolor. Cuando tú estás hablando de endometriosis, tú hablas de mucho dolor, un dolor que es prácticamente invalidante, que obliga muchas veces a las mujeres a pasar 3 o 4 días prácticamente en cama. Y porque además, cuando este tejido está en la cavidad abdominal, digamos, por dentro, muchos de los síntomas van a depender de dónde se alojó. Te pongo un ejemplo. Si el tejido endometrial se aloja cerca del intestino, en la pared del intestino, van a tener problemas con defecar, con ir al baño. Entonces, no se te ocurre pensar, a nadie se le ocurre pensar que es por endometriosis, hasta que no empieza a haber una especie como de pattern, una especie como de manera de presentarse que es como mismo todos los meses, entonces ahí se echan a andar las alarmas y uno empieza a buscar. Y porque desgraciadamente además no hay ningún test ni de sangre, ni radiológico, que te dé el diagnóstico. Entonces, la manera de diagnosticarlo muchas veces es a través de una laparoscopía. Eso significa meter este tubito, ¿no es cierto?, por el ombligo y cerca de la pelvis para mirar cómo estás por dentro, pero por fuera.
Ecografías, ultrasonidos y visitas al Royal Women's Hospital no fueron efectivas para que Ana María Osorio obtuviera una respuesta a los eventos de dolor menstrual que la tiraban en la cama durante una semana cada mes. Desde hace 6 años, la venezolana radicada en Melbourne comenzó a sentir mucho malestar físico, presentaba inflamación en el abdomen y sentía mucha debilidad, al punto que llegó a desmayarse 2 veces en el trabajo. Sin embargo, el tratamiento para ella solo eran pastillas para el dolor. Cuando todo esto comenzó, Ana María no podía darse el lujo de acudir con un ginecólogo porque el costo era bastante alto para una estudiante internacional.
Pues en promedio, sí, o sea, legalmente para esa época el estudiante solo podía trabajar 20 horas, que en resumidas cuentas eran 400 algo a la semana, y una cita al ginecólogo va entre los 250 a $300. Entonces no tenía cómo pagar el resto de mis cuentas.
Ana María y Cecilia coinciden en que en promedio gastan entre $300 y $500 al mes entre medicamentos para el dolor, compresas, tratamientos anticonceptivos y visitas al doctor. Esto sin contar los estudios que eventualmente tienen que realizarse. Pero la salud, la calidad de vida y el impacto económico no son los únicos aspectos que este padecimiento trastoca. La doctora Barrera nos habla también del impacto socioeconómico que tiene la endometriosis en el círculo de la persona que la padece.
Muy grande, pues, extraordinariamente grande, porque primero existe la percepción de que como que están exagerando, ¿te fijas? Primero. Entonces, todo el mundo no puede entender que una vez al mes esta persona falte al trabajo por 3 días. Entonces, eso les crea conflictos laborales. Por otro lado, si tú estás con un dolor crónico constante, que muchas veces te puede dar síntomas dependiendo, como te digo, de dónde esté el tejido endometrial localizado, te puede dar síntomas todo el mes. Entonces, estar permanentemente con un dolor crónico no es fácil. No es fácil para nadie, con ningún tipo de dolor crónico. Y acuérdate que en medicina, para hablar de dolor crónico, es un dolor que dura más de 3 meses. Estas mujeres están años con este dolor. Entonces, es un diagnóstico que sería extraordinariamente importante hacer mucho antes.
A Ana María le ocurrió que su primer año trabajando a tiempo completo tuvo que ausentarse tantas veces que en su segundo año no contó con días de descanso pagados porque se había gastado todos sus beneficios. Otro elemento al que esta venezolana tuvo que hacerle frente fue al estigma social que trae consigo este padecimiento, sobre todo en el entorno laboral.
En mi trabajo sí fue muy difícil porque como yo trabajo en la zona automotriz, mis jefes siempre han sido hombres. Entonces era como tratar de explicar con incomodidad que me sentía mal por esta razón. Me entendieron hasta cierto punto porque ya sabían que yo faltaba todo el tiempo. Entonces salían comentarios de vez en cuando, ay, usted falta mucho, eso con una pastilla para el dolor se calma y ya. Entonces sí fue, al principio fue muy incómodo tratar de explicar que es una, o sea, no es un solo dolor de periodo, sino que es algo que es más largo y es más continuo cada mes. Fue difícil el tratar de explicar, esto pasa porque tengo extra tejido endometrial alrededor de mi cuerpo y no lo puedo controlar. Entonces ahí ya como que entendieron algo y uno de ellos me dijo, ah, yo creo saber qué es porque creo que mi pareja también lo tiene.
Ana María finalmente obtuvo su residencia y lo primero que hizo fue enfocarse en su padecimiento. Desafortunadamente, todo lo ha tenido que realizar en clínicas privadas. Ella fue operada hace 2 años. Irónicamente, hasta el año pasado, su nombre aún estaba en la lista de espera de ser atendida en la clínica de ginecología del Royal Women's Hospital. Cecilia, por su parte, está a unas semanas de ser operada también en una clínica privada. En el presupuesto de este año, el gobierno de Scott Morrison anunció un financiamiento de 58 millones destinado a la endometriosis, clínicas del dolor pélvico, diagnóstico, investigación y manejo de enfermedades relacionadas con este padecimiento. De acuerdo con el doctor Jason Abbott, profesor de cirugía ginecológica en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Esta es una de las mayores inversiones, si no es que la mayor inversión, para endometriosis per cápita en todo el mundo. Se espera que con estos fondos anunciados se establezcan nuevas clínicas especializadas en el cuidado de la endometriosis en cada estado y territorio. Sin embargo, aunque se anunció que dichas clínicas contarán con médicos de cabecera, enfermeras, dietistas, fisioterapeutas y psicólogos, no se precisó la fecha en que estarán en funcionamiento.
Y aunque hasta el momento el Partido Laborista no ha aludido o realizado una mención directa sobre la endometriosis en su respuesta al presupuesto, en su plan de gobierno para esta campaña electoral sí ha puesto énfasis a la atención sanitaria como una de sus prioridades, prometiendo hacer más sencillo el acceso a los médicos de cabecera y a otros profesionales de la salud. La apuesta de los laboristas es que solo a través de la mejora en la atención primaria se va a disminuir la presión en los hospitales.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.